Bienvenidos a XR Podcast, donde hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. De hecho, XR en inglés son las siglas de Extended Reality, la tecnología que englobaría todas ellas. Soy Juan Simón García y hoy no está conmigo Juan Luis, a ver si puede unirse luego más tarde, pero tenemos como novedad a nuestro primer invitado, Moisés Cabello, y va a hablarnos sobre la plataforma de realidad virtual de PlayStation. Bienvenido, Moisés.
Hola, Juan. Encantado de estar aquí.
Muchas gracias. Ya llevábamos un tiempo queriendo grabar y por fin hemos podido coincidir.
Y sí, yo que me alegro porque he escuchado también los anteriores y la verdad es que me han encantado. Me encanta este mundillo incipiente de la realidad virtual, aumentada, etcétera.
Muy bien, una el motivo más importante de haber invitado a Moisés es que es un verdadero evangelizador de la plataforma de PlayStation VR, sobre todo porque en Twitter tiene un hilo bastante interesante donde va colgando vídeos que aloja en YouTube sobre las distintas experiencias, videojuegos, programas, aplicaciones que va probando en la plataforma de PlayStation VR. Podéis seguirle en Twitter a través de su nombre de usuario, @ Moisés Cabello, todo junto, con B de Bravo y la L de Llama. Y podéis echarle ahí un vistazo, luego los añadiremos a las notas del podcast. Este ha sido el principal motivo. Si quieres, puedes contarnos un poquito por cómo fue esta idea de subir vídeos a Twitter.
Sí, pues mira, esta idea es del hecho de que la realidad virtual tiene algo muy característico y es que es muy, muy difícil de vender. Y precisamente estaba leyendo esta tarde un poco sobre los creadores del PSVR y uno de los que hacen dentro de Sony juegos para ella, comentaba efectivamente que es una cuestión de que o lo pruebas o no sabes exactamente muy bien de qué va, porque puedes mostrar imágenes, puedes mostrar fotos, puedes mostrar incluso vídeos, pero la gente no sabe realmente lo que es hasta que lo prueba. Mucha gente se imagina erróneamente que por el simple hecho de que tienes como una pantalla más cerca de los ojos, eso es lo que lo hace más inmersivo. Y se están olvidando de un montón de cosas, las tres dimensiones, ¿no? El poder captar las distancias, los tamaños, el movimiento. Y es algo que, bueno, con los vídeos y con el contexto que le doy a los vídeos intento acercar a la gente en Twitter porque es algo que yo pruebo y digo, y bueno, como cuando juegas algo muy impresionante y quieres compartirlo, pues yo digo, Dios mío, ¿cómo es que más gente no conoce esto o no juega esto? Mm. ¿Cómo es posible que esto no sea más popular? Y eso es lo que me animó a hacer un poco el hilo de Twitter, donde estoy poniendo cada experiencia nueva que me gusta y pruebo de PSVR, la voy poniendo ahí. También para la gente que se compra el casco, pues que tenga también una guía de cosas interesantes, ¿no?, que probar con el chisme.
Sí, sí. No, la verdad es que yo te llevo siguiendo el hilo, claro, porque tú también eres tertuliano habitual del podcast WinTablet,
sí,
que de ahí te conozco, y es curioso porque en el Slack de WinTablet, siempre que subías un vídeo, siempre terminabas ahí con el ¡wow! ¡Madre mía lo que he visto! ¿O qué? ¿Cómo? Mira, es que me podía mover. O sea, era la verdad que motivador. La verdad es que daban ganas de comprarse, de sí, verte el ánimo y las ganas que ponías en los comentarios, sí.
La verdad es que sí. Bueno, yo diría que es porque yo, me lo dice mi pareja, con las cosas que me gusta parezco yo un comercial de Ariel, ¿no? El lava más blanco. Pero luego cuando miro, estoy suscrito al Reddit de PSVR y hay un patrón muy común de gente que, como yo, que tengo ahora 38 años, pues o gente que incluso tiene más o que llega a los 50 años, gente que ya a lo mejor ha pasado toda la vida jugando a los videojuegos, ya, bueno, tiene un desinterés creciente, las cosas como que se repiten, gente muy difícilmente ya impresionable, y prueban esto y de repente es como, wow, me vuelven a emocionar los videojuegos de como cuando tenía 20 años, ¿no? Es que es un impacto así de grande. Es un impacto así de grande. Entonces, claro, lo cuento así inevitablemente, pero porque sé que luego cuando la gente lo pruebe va a opinar lo mismo.
Mm. Sí, sí, sí. Son las ganas, lo que dices tú, la ganas de compartir con el resto de la humanidad, decir, por favor, prueba esto, que no sea yo. Sí, sí, sí.
Exactamente. Sí, 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 sí. Es que además, Es que luego además yo sé que eso luego se repite, o sea, yo tengo aquí donde tengo yo aquí la consola cuando traigo amigos que no la han probado y lo prueban, sé que las reacciones son iguales, y es que es por eso. Por eso sé que no, esto no va a ser un, ¿no? Un DOA, como dicen por ahí algunos aguafiestas, de que esto lo pruebas un poco y luego te olvidas o se queda ahí cogiendo polvo, sino que realmente es un antes y un después. Para mí, técnicamente, esto es el mayor, digamos, punto de inflexión en los videojuegos desde que pasamos del bitmap a los 3D
Sí.
poligonales, vamos.
Sí, no, yo pienso igual. Yo ya tengo 41, tengo un poquito más de edad,
Sí.
pero yo no estoy tan emocionado probando videojuegos, experiencias desde que era un chiquillo y estábamos ahí con el Spectrum de cinta
Madre mía,
esperando
sí.
que cargarse. O sea, es una emoción similar, ¿eh? O
Sí,
sea,
sí, sí.
yo creo que hemos pasado 20 años, 15, 20 años jugando, digamos, a lo mismo, de la misma manera. Sí, han sacado buenos videojuegos, buenísimos. Pero más o menos tenía las mismas mecánicas de juego, era todo, digamos, un continuo. Y esto yo creo que es un momento disruptivo. Y yo creo que por eso estamos tan ilusionados los que estamos metidos en el ajo. Que aunque no sea perfecto, que es muy
Claro,
mejorable todo.
desde luego, estamos en unas primeras generaciones, por así decirlo, del asunto.
Sí, sí,
Pero bueno,
sí.
ahora ya las cosas solo pueden ir a mejor.
Sí, hombre, yo lo digo una y mil veces. Cuando hay actores tan importantes como Facebook, que está Steam, que están ahí apostando, y Apple, que están saliendo rumores ahora de que puede estar más cerca las gafas de realidad aumentada, cuando hay empresas tan importantes metiendo tanto dinero, esto no puede ir a menos.
Efectivamente,
Pues si
efectivamente.
quieres comentarnos un poquito, ponnos en sobre cómo empezó esto de PlayStation VR, a ver, un poquito que sepamos un poco la intrahistoria,
Pues aparentemente el tema de la realidad virtual, los desarrolladores japoneses de hardware parece que han estado un tiempo probándolo. Ya en su momento la fallida, no era exactamente realidad virtual, pero la fallida Virtual Boy de Nintendo, que no sé si tú la llegaste a ver, no llegó a España oficialmente, creo que
La
se
he
llegó
visto
a...
después, no, no, en su momento sí que no,
Yo
no.
recuerdo solo verla de importación, nada, era simplemente que tenía forma de gafas, pero ni siquiera te las ponías, sino que tenía un trípode que las ponías encima de una mesa y tú acercabas los ojos al visor.
Sí.
Y era básicamente una Game Boy con visión estereoscópica, tenía un juego ahí de tenis de Mario en el que simplemente, bueno, captaba la profundidad entre las cosas, pero ya está, no había movimiento ni nada. Hablamos de una máquina de los 90, de 32 bits, ¿no? Todo bidimensional, solo con distintos campos de profundidad y ya está. Y además, era igual que la Game Boy era todo en verde, aquello era todo en rojo y fue un fracaso sonado, el primer gran fracaso de Nintendo. Me acuerdo que fue del creador de la Game
Hola,
Boy, Gunpei
chicos.
Yokoi, y de todo. ¡Hombre, Juan Luis!
Siento el retraso, se me ha pirado la pinza, pero mal. Espérate un momentito, que ahora se me ha vuelto tonto el teléfono ya para poder hablar bien. ¡Calla!
Ha aparecido Juan Luis de la
El
nada.
hangout en estéreo, sí.
Pues, ¿qué iba a decir yo? Que lo siento, chicos, que se me ha pirado la pinza por completo.
Bueno,
Pero
no
no pasa
pasa
nada,
nada.
justo estamos empezando.
Ah, pero
De
ya he visto que estaba.
hecho, ¿eh?
Perdón, perdón, ¿eh?
Nada, nada, acabamos de empezar ahora mismito. Justo estaba hablando del nada, de los inicios de PSVR.
Vale.
Comentando, bueno, que al principio, bueno, que los desarrolladores japoneses estaban más o menos interesados en desde finales de los años 90, en la realidad virtual. Nombré un poco el tema de Virtual Boy, que fue un primer proyecto de Nintendo fallido, la verdad, pues falló estrepitoso
No sé
del
qué
creador
tenía
de la Game
guante
Boy.
de Mazinger Z.
No, eso fue otra cosa, eso fue el Power Glove de la Nintendo de más tiempo atrás. Eso entraría a lo mejor en el campo de la realidad aumentada, no lo había pensado. Especie de antecedente de la realidad aumentada, tal vez, sí. No, fue una especie de... Tenía forma de casco de realidad virtual, pero no te lo ponías en la cabeza, sino que tenía un trípode, ¿no? Lo ponías en una mesa y tú acercabas los ojos a donde irían los ojos en un visor de realidad virtual. Y era como una Game Boy, solo que en vez de en verde se veía en rojo y tenía visión estereoscópica. No había movimiento ni nada, hablamos de mediados de los 90, un chiquito de 32 bits muy, muy, en fin, muy modesto. Y fue un fracaso sonado, porque bueno, cosas que en realidad siguen pesándole un poco en la realidad virtual, como que no puedes ver a otras personas jugar, ¿no? Era una experiencia un poco más aislante. En fin, fue el creador de la Game Boy nada más y nada menos el que lo hizo y al poco salió de la empresa de lo mal que resultó. Después, en la década siguiente, bueno, mentira, a finales del 90, en el 97, Sony que ya de que nos ocupa, sacó una especie de gafa, no de realidad virtual como la entendemos ahora, que podía captar los movimientos de la cabeza, etcétera. No, era básicamente un visor pegado a los ojos, que es lo que mucha gente se sigue imaginando que es la realidad virtual. Y llegó a jugar, a poder usarse con un juego, el Mech Warrior 2, si mal no recuerdo, que era pues, para ponerte en la cabina del, ¿no? del robot y tal. Se puede decir que era un poco un antecedente. En 2014, los ingenieros de Sony ya dijeron que estaban trabajando en el PSVR y que llevaban como desde 2010 haciéndolo, al menos en el concepto. Efectivamente, ha sido todo, imagino, una cuestión de ir esperando a que componentes, economía de escala, etcétera, fueran empezando a ser propicios, ¿no? Y a que las versiones de PlayStation avanzaran lo suficiente para poder alcanzar unos mínimos que querían, como por ejemplo un mínimo de 60 fotogramas por segundo, ¿no?
Es que a eso iba a parar yo, que sí. El gran problema no ha sido la potencia de cálculo, porque la PS3, recordemos que en su momento se ha utilizado para construir supercomputadores, llegado el caso, con bajar la representación del mundo tendría suficiente. Sí. El gran problema brutal ha sido la latencia, y ya alguna vez he comentado con mi tocayo, con Juan, mi primerísima experiencia año 90 en una exposición y tal, que me pongo eso y el lag podía ser de medio segundo.
Sí.
Yo que soy, coño, bastante inmune a los mareos, yo leo mientras mi esposa conduce, por ejemplo. Para mí es rarísimo marearme en cualquier circunstancia. Yo conseguí marearme. Y ya. Dejando eso aparte, es que la experiencia de inmersión no es posible sin una latencia realmente baja. Incluso más que los frames por segundo. El tema está en que lo que tú veas, la reacción de tu mano, control o lo que fuera...
La cabeza.
Claro, no seas capaz de distinguir, sobre todo la cabeza. Muy bien, Moisés. Ese... que el movimiento no haya ninguna diferencia, lo que ven tus ojos a lo que hace tu cabeza. Si hay diferencia, estás jodido.
Eso lo han conseguido con el tema del eye tracking, escuchando a la gente de real o virtual. Dicen que es impresionante, ¿eh? ¿Qué hacen a posta? Mover el ojo de un lado para otro a ver si se nota algo de borroso y tal, y dice que no lo consiguen, ¿eh?
Sí. Es tremendo, la verdad. De hecho, dime.
El desarrollo que hizo Sony, porque claro, aquí el gran jugador en toda esta tecnología es Oculus cuando era empresa independiente, luego cuando la compra Facebook. HTC se ponen a torrabo y hace una inversión brutal, pero los que hacen la gran innovación con las versiones precomerciales es Oculus y quien marca la diferencia fuera de desarrollos militares, ¿no?
Efectivamente.
Quiero decir, Sony hace lo de HTC... ¿o aprovecha parte del terreno andado por Oculus?
Yo pensaba que Sony se había unido en un poco casi al último momento, ¿no? Al ver a Oculus y a HTC, porque ¿por qué? Porque la cámara, tanto la cámara que usa para el tracking como los muflos, controladores estos luminosos, eran tecnologías anteriores. Los moves se sacaron para la consola anterior, para PlayStation 3, que se usaban con una cámara que era la competencia de Kinect, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Pero justamente estaba hoy mirando información de trasfondo del desarrollo de PSVR, y por lo que veo dicen que cuando crearon el mando, el Move, en 2009, y de hecho yo los compré de segunda mano de los de la Play 3, que son iguales que los de la Play 4, porque salen más baratos, o sea, son de aquella época, los hicieron ya pensando en mente en un futuro dispositivo de realidad virtual que hiciera el tracking con cámara también. Ya decían los ingenieros que lo habían hecho con esa idea en un futuro. Y eso no, yo lo leí hoy y me quedé alucinando. Yo pensé que es que habían reciclado tecnologías viejas. No, ya se estaban un poco preparando un poco ese plan B.
O sea, y flipemos que, por ejemplo, si lo pensamos, Microsoft con Kinect podía haber tenido un terreno ahí de ventaja bestial por las posibilidades brutales de Kinect, y sin embargo pegan uno de sus famosos bandazos TM de Microsoft y a tomar por culo la ventaja.
Sí, y además con el Kinect hubieran tenido un tracking incluso mejor, porque era un camarón brutal. Camarón brutal. En fin, Microsoft. Bueno, y nada, anunciaron en 2015 el PSVR, y bueno, fue cosa de tener unos cuantos desarrolladores creando juegos. se da la casualidad de que ya también, efectivamente, en esa época estaban ya Oculus y ya lleva un par de años, 2 o 3 años, creo, ¿no? Como desarrollando una escena, ¿no? De desarrolladores detrás, con lo cual empezaba a crearse ahí una variedad de posibles maneras de negocio para gente que desarrollara contenidos, ¿no? Para estos chismes. Y nada, salió ya en 2016 y hasta ahora, que ha vendido ya, pues creo que ha pasado los 3 millones de unidades.
El dispositivo más vendido ahora mismo.
Efectivamente, sí, ha vendido más de 3 millones de unidades y 22 millones de juegos, que se dice poco. Madre mía. Quiero decir, comparado con los 90 millones de unidades de PlayStation 4, evidentemente es poco, pero es un pequeño mercado que sigue en alza.
Bueno, compáralo con las ventas de Oculus. O sea, estamos claro, a otro nivel por completo.
Solo se le va a acercar a lo mejor Quest cuando salgan en ventas. Bueno, según sí. Las previsiones, claro.
Bueno, eso, con todos mis respetos, habrá que verlo, porque el comprador de PSVR sabe a lo que va exactamente, ya hay un mercado asentado y de ahí un ecosistema de desarrolladores maduro y potente, o sea que ya hay títulos sin parar, mientras que para lo otro está por demostrar. Yo no lo daría, por supuesto, visto la cantidad de batacazos que nos hemos pegado.
Es que el usuario, digamos, de PSVR es un usuario final, que compra, como quien dice, un electrodoméstico de entretenimiento. Totalmente. No es tan homebrew... Que por otro lado es algo que sí, que de lo que se excluye también PSVR, y es una pena. PSVR, por su formato de consola, producto al que necesitas que pagar una licencia para desarrollar, bla, 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 se queda sin toda la escena y todo el homebrew que tiene la versión de PC y todo ese uso más allá de lo eminentemente lúdico, más allá de los videojuegos, que tiene la Oculus y la HTC, obviamente, ¿no? Pero por otro lado, eso también es lo que hace que sea más fácil de vender y de ganar dinero publicando en ella, ¿no? Te dirige a gente que ya tiene una PlayStation 4 y no necesariamente a lo mejor a alguien que tiene un ordenador más o menos potente y que esté interesado un poco en trastear con estas cosas. Yo creo que es un tipo de consumidor del que más fácilmente van a conseguir dinero. Totalmente. De hecho, es un poco, bueno, lo que está ayudando, está echando un cable también la PSVR a la gente que hace juegos también de realidad virtual para PC, en el sentido de que suponen unos ingresos extra nada desdeñables.
Sí, claro, porque el resto del mercado, el otro día estuve escuchando a un desarrollador que lo comentaba, que el resto del mercado es tan ínfimo que no te da a hacer... No, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué no salen juegos AAA? Porque no hay suficientes consumidores. ¿Y por qué no hay suficientes consumidores? Porque no hay suficientes AAA. Entonces, algún momento se tiene que romper el ciclo.
Hombre, no se acaba de romper, ojo, porque... ¿Cómo puedes? Es que cuando hablamos de AAA estamos hablando de 8 ceros del señor más un guarismo delante. O sea, de cientos de millones de dólares. Es una pasada. O sea, arriesgar cientos de millones de dólares para un...
No puedes.
Claro, que no puedes. Por ejemplo, ya hemos hablado de un juego, de momento es un juego que se llama Onward, que es para Oculus y no sé si lo venden. Entiendo que lo venden ahora más en la plataforma Steam, porque yo al menos la impresión que tengo de Oculus es que la tienda... Fijaos que yo pasaba por unas movidas familiares meses sin pasarme por la tienda, y cuando me he pasado ha sido decepcionante, ¿no? Lo siguiente. O sea, ya no por cantidad de títulos, que había bastante nuevos, sino por variedad, por algo que me dijera, joder, qué sorprendente y qué tal. Tampoco es que pasara demasiado tiempo, pero... Vaya, lo que se puede ver es que en la tienda de Steam hay bastante más títulos. Pero el juego este de Onward es el equivalente a, ¿cómo se llamaba el que salió el juego este de combate colectivo derivado del Half-Life? Que fue tan famoso, hombre.
El Counter-Strike.
Es como gráficos casi de Counter-Strike.
Sí.
Adaptados hasta década. Pero vamos, limitado de cojones. Lo que pasa es que te da igual por cómo flipas utilizándolo. Pero lo que te está enseñando es que los diseñadores 3D que tenían, los presupuestos que tenían, limitados, no lo siguiente.
Claro.
Mientras que y además yo veo aquí otro problema, que es que, a ver, corregidme si me equivoco, pero mucho me temo yo que ¿cómo se llama este? Perdóname, que estas horas soy un poco flipado. Lo que se utiliza de desarrollo 3D, la API de desarrollo 3D principal para Oculus, hombre, que tú lo sabes, tocayo.
La de Oculus. En Oculus es que no he tocado yo.
Vale, pero que tiene para hacer juegos que es como uno de los más conocidos.
¿Estás hablando de Unity?
Sí, de Unity, correcto. Okay. Pero yo creo que con eso no se puede desarrollar para Play, ¿o sí?
Que sí, sí, es multiplataforma. Unity
sí,
está
sí,
para
es...
Play. Ah, vale. Sí, sí. Entonces mejora mucho las cosas, claro.
Sí. En Unity lo único es el tema de los controles, que lo estaba comentando antes fuera de micro con Moisés, que el tema de los controles sí que es puñetero cambiar de una plataforma a otra.
Claro, eso sí.
No es como antes, que de PC era muy fácil cambiar a Mac y a Linux. Era muy sencillo.
Cambia totalmente, sí, porque no es el mismo sistema de control, efectivamente.
Claro, entonces cambia muchísimo. Cuando haces un desarrollo para una plataforma en realidad virtual, luego cambiar a otro es casi hacerlo de nuevo.
Sí, tiene
claro,
que
es una
todo,
pasada,
¿no?
Porque los 6 grados de libertad que tienes con los mandos de Oculus o con los de la Vive, de momento no tienes en PSVR.
Ciertamente. Esa es una de las cosas, mira, pues vamos a hablar de, ¿no?, de desventajas de PSVR respecto a las gafas de PC. La primera es esa, no es una experiencia completamente en 360 grados. Puedes jugar más o menos en 360 grados, pero si estás mucho tiempo de espaldas a la cámara, el control de los moves, si no las ves, los pierdes. Detecta el movimiento del mando sobre la propia mano, pero no en el espacio. Con lo cual, pues ahí se pierde un poco la gracia. Es algo que sucede poco, pero puede suceder. Luego, el tracking necesita de unas condiciones lumínicas y de no tener alrededor chismes con Bluetooth mucho más estrictas que los mandos de... Sí, puede hacer interferencias, sí, sí.
¿Un teléfono, por ejemplo?
Por ejemplo, yo juego con el mío, en principio no me ha dado problemas, pero en todos los manuales que he visto siempre te dicen que si hay problemas, lo primero que hagas es alejar chismes Bluetooth, porque los mandos funcionan con Bluetooth también.
Oh.
Y no sé, sí. Ahí se nota, entiendo también un poco la viejunidad del mando, ¿no?, de la tecnología del mando.
Es que y... ese es un apartado importante, ¿eh? Con una tecnología, digamos, antigua, lo que consiguen hacer en realidad virtual es para quitarse el sombrero.
La verdad es que es bastante asombroso, porque es verdad que, bueno, que si no tienes las condiciones ideales, que puede en pequeños momentos pues temblaquear un poco el control, pero por lo demás es perfectamente usable.
Mm-hmm.
Tanto los mandos como la cabeza, que también lo detecta, ¿no?, el esto. Otra desventaja, bueno, el visor tiene un poco menos de resolución, porque realmente es un panel de 5,7 pulgadas OLED, de Full HD, y claro, eso significa que es 1280 puntos para cada ojo por 960.
Vale.
No es una diferencia espectacular con los primeros modelos que salieron de HTC y Vive, que creo que eran 1440 o tal, pero bueno, es un poquito menos. La gente que está acostumbrada a jugar en la tele y a 4K, Full HD y tal, pues se queja luego de que se ve un poco borroso, ¿no?, en comparación. Y es eso, ¿no?, que la resolución no es tan buena. Y aparte de eso...
Pero por ejemplo, a mí el tema de la resolución nunca me ha supuesto... Porque tú lo que quieres es que sea un juego inmersivo, que la mecánica, la jugabilidad...
Sí, claro.
Eso
sí,
es lo que quieres, es que te enganche. A mí que se vea muy bien es como cuando dicen el Call of Duty se tiene que ver con Ray Tracing y... Pues yo qué quieres que te diga, yo prefiero
un
juego con cubos...
No es tanto el nivel de detalle del juego, sino la nitidez de la imagen.
Ah, vale.
Comparado con verla en una tele grande, que cada vez se veía más grande y más nítida. Claro, la resolución es un poco bajita. Por ejemplo, puedes ver películas en Blu-ray 3D y tal, pero no tiene tanta gracia porque realmente la nitidez es menor que viéndola en una tele normal, ¿no?, la cantidad de píxeles en pantalla. Y así desventaja, bueno, esas son las fundamentales, ¿no?, las que evidencian la diferencia de precio, ¿no?, entre un chisme y otro. El tracking es mejor en PC, sin lugar a dudas, y la experiencia de 360 grados es mucho más completa en PC a la hora de jugar. Y ventajas per se, bueno, tiene algunas. El casco es el más ergonómico, por lo que he podido probar y por lo que comenta todo el mundo. Incluso Lenovo hizo un intercambio de patentes a ese respecto con Sony para tener un poco la estructura del casco de PSVR. Y luego otra cosa que había leído y que he podido comprobar es que el efecto rejilla, el tener el la pantalla tan cerca de los ojos, hace que, bueno, cuando la pantalla esté un poco apagada, o ni siquiera cuando se un poco apagada, ¿no?, que se nota la rejilla de píxeles que tienes delante, los puntos, por lo visto, de la pantalla de PSVR están más juntos y se nota muchísimo menos la rejilla. Y es un pequeño plus de inmersión, ¿no? Te olvidas más de que tienes una pantalla delante. Y está bastante curioso. Lo he podido probar al menos con la Pi, que es verdad que se notaba bastante más el... Al rato te olvidas, ¿no? Pero se nota.
Sí, sí, te fija. ¿Y se puede utilizar con gafas?
Sí, se puede usar con gafas. Tiene unos reguladores para ampliar un poco, digamos, como quien dice, la distancia del casco por dentro. Y yo lo juego, de hecho, con gafas perfectamente. Tendrías que tener unas gafas muy, muy, muy grandes para que fuera un problema. Está muy bien, la verdad, la ergonomía del casco. Sí.
Oye, pues eso es otra pasada, porque mira, sí. Eso lo se puede comparar, por ejemplo, a ver, los dos sois más jóvenes que yo, todavía no se ha llegado, o eso espero y luego por vosotros, sí. El bonito regalo de la presbicia. O sea, es eso de, ya no puede ver bien a ninguna puñetera distancia más que a 40 centímetros. Y, por ejemplo, yo me he pillado unas gafas FPV para control de drones.
Ajá.
Que tiene la resolución casi del Spectrum, porque son las más baratas que hay, y son cutres, pero a mí me permiten hasta verlo sin gafas, porque es que veo los píxeles. Pero
claro.
Gafas guays, las que recomienda a todo el mundo, a mí me preocupan, porque, y si no las puedo ver con mi presbicia, y como son tan chiquititas, no va a entrar ninguna gafa, ¿qué cojones hago? Eso es un puntazo.
Sí, es un problema. Claro. El tema de las gafas, de muchísima gente me la ha comentado a mí, que el tema de las gafas, si no lo puede ver, de hecho cuando vamos con algún visor a hacer alguna experiencia, a mostrarlo, la gente ya es reacia a probarse cascos de realidad virtual, pues si le dices que se tiene que quitar las gafas, no quieren directamente.
Eso, pues si es reacia a probarlo, a comprarlo, y sobre todo si es por internet, ni te cuento, yo me tiré a la piscina.
Claro.
Pero vamos, yo pensaba, joder, y si y preguntando por foros, salí de previsa, no tengo ni idea, tal. Era al principio, era en 2017. Pero, joder, no, eso es
sí. Aquí se nota que, como es algo así muy dirigido al usuario final, Sony, como fabricante de electrodomésticos de siempre, está obsesionada con el tema del confort. Sí. Y de hecho obliga a los desarrolladores. Les ponen, tiene una serie de líneas a los desarrolladores de, prohibido juegos que se ralenticen, que pueden marear. ¿No? Tienes un hardware final, pues o optimizas o no lo sacas. Tienen que tener opciones para reducir el mareo. Y luego el propio casco es una virguería de comodidad y de posibilidad de ajuste. Yo y todos mis amigos que lo han probado han jugado con gafas, por ejemplo, sin ningún problema. Puedes separarte más la pantalla de los ojos, menos. En fin, en ese sentido está muy bien, la verdad. Puedes usar auriculares externos, el que quieras. Te deja un poco las orejas libres y tal. Así que en ese sentido, yo creo que eso es lo mejor del visor. Lo peor, pues lo dicho, ¿no? Las diferencias de precio se notan sobre todo en ese aspecto. Además, ahora, claro, salen versiones nuevas de los visores de Oculus y HTC más rápido, y sobre todo el tema de la resolución, cada vez el de la PSVR queda más atrás, ¿no?
Sí, pero la diferencia está en que, para por ejemplo, la consola más el visor y los mandos, ahora mismo que está ya en 400 y pico, ¿o?
Sí, el pack puede estar en torno a eso, efectivamente. Eso es lo que tiene, es que ese ha sido el gran éxito de la de
claro,
la
VR, es que la estás comparando con, yo creo que es otra liga, porque los PCs de escritorio, súmale un ordenador mínimo 1.000 euros,
y el
visor entre los 150 que está la Lenovo Explorer y lo que te quería gastar con el Byte Pro Buy, que creo que estaba por los 2.000. O sea, que yo creo que son categorías distintas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. El tema de... Es que han llegado en el momento preciso. Yo creo que la PlayStation 4 ha sido la máquina ideal que ya permite mostrar juegos que visualmente, ¿no? Con todos los shaders que se llevan ahora, efectos especiales y demás en los juegos, un mínimo de fotorrealismo, ¿no? Como para poder decir que la realidad virtual te transporta, ¿no? Y no que no parezcan juegos de móviles de estos que se usan con realidad virtual, que son mucho más cutrillos visualmente, ¿no?
Sí, pero yo creo que ahí Sony ha pecado un poco de falta de marketing, porque yo veía, por ejemplo, en el MediaMarkt cuando salió y sí. Estaba ahí el visor muerto de la risa y digo, coño, claro. ¿pueden poner a alguien ahí los primeros días para que se lo prueben?
Si no se pueden probar, es absurdo, no hay publicidad posible. Ese es el gran problema de la realidad virtual. Sin prueba, no hay publicidad. Y es una pena. De todas maneras, con el caso de la PlayStation VR también ha sido el tema del precio. Cuando salió estaba a 400 euros y ya era un dinero. Porque además cuando salió también estaba la PlayStation, acaba de salir, si mal no recuerdo, la PlayStation Pro, o estaba por salir, que salía también más o menos eso. Con lo cual ya la cosa se nos iba a 800 euros, ya era un dinero. Entonces ves que a lo largo del año las ventas de PSVR van languideciendo, pero cuando llega otoño, ¿no?, el Black Friday y las navidades, las rebajas pega un repunte tan brutal.
Sí.
O sea, una cosa exagerada. Y ahí se nota que efectivamente uno de los problemas de entrada era el precio. Ahora que está en casi los poco, pasando poco más de los 200 euros, o incluso cuando entraba en rebajas, estaba ya a 160 y algo, creo que estuvo estas navidades. Ahí es donde se notan los repuntes de ventas tan grandes, ¿no? Ha sido un poco un pico de subida y bajada, donde se nota el efecto del precio, ¿no? De cuando a la gente le da menos miedo probar. No es por falta de interés, es por falta de...
Claro.
Pero es que si no lo pruebo, no lo voy a pagar tanto dinero por este chisme.
Es que yo creo que ahí son dos de las patas importantes en lo que has comentado. Una es el precio, otra es la comodidad de que cuando tengas 5 minutos la gafa no te moleste por el peso, para que no te saque de la inmersión. Y yo creo que la última pata que le faltaría, en este caso tendría tres patas,
sí,
la última pata que le faltaría sería la facilidad de uso, ¿no? ¿Cómo está el uso en PlayStation VR? ¿Es mucho más sencillo que en el ordenador? No sé si ya llega a probarlo.
Bueno, se nota que lo han intentado reducir lo mínimo posible. Siempre es una complicación extra al concepto básico de consola de sentarte, encender y jugar, ¿no? Tienes que sacar el casco, ponértelo. Y bueno, tiene unos cables que se conectan a otro cable que sale de una unidad de procesamiento externa que tiene la PSVR, y en principio ya está, unos auriculares y a jugar, de pie o sentado, ¿no? Encender los mandos de los Move y tal.
Y cuando te pones a jugar algo, ¿te salta alguna actualización que se tira un rato cargándola?
Eso puede pasar. A mí no me pasa porque tengo la consola en un modo de stand-by, tiene un modo de baja energía que sí se descarga las actualizaciones y las aplica. Sí. No me suelo encontrar con eso, pero a la gente que no tenga esa opción puesta, pues sí que... Ojo, no interrumpe las partidas, ni mucho menos. Pero sí que te salen cuando enciendes la consola. ¿Qué te puede ocurrir? La consola, es verdad que al principio puede parecer un poco más aparatoso el tema de los cables, porque trae una pequeña unidad de procesamiento externa que hace de intermediario entre la consola y la televisión. Que se encarga de dos cosas. Primero, le añade a la PlayStation una especie de sonido 3D, de pequeño tipo de sonido 3D, que para los juegos de realidad virtual pues se nota.
Claro, viene muy bien.
Crecienta. Pero luego tiene una cosa muy, muy chachi, y es que tiene un interpolador de fotogramas para que los juegos puedan ir a lo mejor a 60 fotogramas por segundo, y mediante esa técnica de interpolación parezca que tienen 120. Y esa técnica de interpolación, aún así, mantiene el lag por debajo de los 18 milisegundos. Hostia. Con lo cual, en una PlayStation 4, pues bueno, no tienen que sacrificar tanto detalle como para poner un juego a 90 o a 120 fotogramas, sino ponerlos a 60 a lo mejor. Y con esa técnica de interpolación, ofrecer esa suavidad extra.
Sí, eso también lo tiene Oculus y Vive, también lo tiene, y hace poco que se lo pusieron a las de Windows, menos mal, porque no lo tenía.
Claro, es que ya te digo, cuando vas justito de potencia, comparado a lo mejor con grandes PC como el PlayStation 4, eso la verdad es que es fundamental. En el de la PlayStation 5, una de las primeras cosas que se escuchó hablar extraoficialmente es que ese chisme ya estaría dentro de la propia consola. O sea, que vamos, que lo tienen pensadísimo el tema de la red virtual para PlayStation 5.
Sí, luego hablaremos de la Play, el último punto que tenemos.
De todas maneras, perdonadme que vuelva un poquitito al punto inmediatamente anterior, porque hay una cosa que veo adicional, que es que la consola no hay que venderla. Es una categoría que ya está absolutamente asentada.
Claro.
Y que a las ventajas mencionadas está el hecho de jugar todos en la sala de estar.
Esa es otra.
PSVR, yo no sé ni siquiera si la máquina puede con más de un visor a la vez, no estoy seguro.
No puede.
Pero es lo que me temía, porque es que sería una burrada de cantidad de cálculos.
Sin embargo, sí que tiene... este procesador externo permite una cosa, y es que pueda mostrar una imagen distinta el visor de la gafa y la televisión a la que sale la imagen, ¿no? En principio una copia de la imagen. Pero hay juegos que tienen una especie, digamos, de multijugador en el que uno que juega el visor, juega con el visor, pero otros que juegan normal en la tele con los mandos pueden jugar al mismo juego. No igual, porque claro, efectivamente sería añadir una tercera pantalla, ¿no?, en la tele que le quita procesamiento a la virtual. Pero por ejemplo, hay casos de juegos en los que, qué sé yo, hay uno en la que uno tiene el punto de vista, el que juega con las gafas tiene un punto de vista de un gato que intenta atrapar a unos ratones, se asoma a través de unas cortinas y se sorprende a los ratones saliendo de debajo de unos vasos en los que están escondidos, los atrapa. Los jugadores que están jugando por fuera del visor en la tele, con los mandos clásicos de PlayStation 4, manejan a los ratones en la tele desde otro punto de vista.
Dios,
y se permite al menos un juego que yo no me lo esperaba, un juego multijugador, un juego cooperativo en una sala de estar, ¿sabes?, con más gente. Claro. No está ahí un poco uno solo ahí con el, ¿no?, con el casco.
Pero ese tipo de cosas está muy bien. En cualquier caso, que es que la propia categoría, fíjate que es realidad virtual en juegos, porque fuera de los juegos prácticamente es inexistente. El rollo que querían vender de las experiencias,
sí,
viene a pasar lo que a casi todo el mundo, que lo utilicé una vez, no me llamó y no las he vuelto a usar. Yo sí, yo trato de estar un poquito al día de VR, pero básicamente lo que ahora mismo hay son juegos, y los juegos tengo un tiempo muy limitado. A lo que voy, claro, es a que, mira, por ejemplo, yo estoy pensando en lo mismo que los e-readers, los aparatos con pantallas de tinta electrónica, sobre todo cuando son para algo más que para leer. Para leer, ya está Kindle, se comió el mercado, lo hicieron muy bien o los demás muy mal, o ambas cosas, fin de la historia. Pero por más que tenga unas ventajas sustanciales en algunos escenarios usar un aparato de tinta electrónica para otras cosas que no sean para leer, como para escribir o para navegar o para otras cosas, sí, es abrir un mercado, es convencer a la gente que, aunque parezca mentira, es muy conservadora si no está, digamos, educada en el sentido inglés, educated, ¿vale? No,
sí,
es en las ventajas o el beneficio que va a tener de un aparato y, por lo tanto, no lo compra. Quiero decir, han tenido que pasar 11 años desde el primer AirX Iliad, que por cierto lo vendí,
oh, gracias, sí, sí,
para que empiecen a salir por fin aparatos que sirven para algo más que para leer. 11 puñeteros años. No digo que vaya a pasar tanto para que vaya creciendo la realidad virtual tantísimo tiempo, que de hecho, si ocurría tanto tiempo, hay que darla por muerta, como básicamente casi hay que dar a lo que yo estoy hablando. Pero sí que el problema que tiene es para el consumidor, que no sea un tequi, que no le mole destinar su dinero a cacharrear y a experimentar, es convencerle de una categoría nueva. Otro ejemplo de los smartphones, no hay que convencer, pero cuando saltamos de un smartphone a las viejas tablet, a los tablets PC, ¿eso qué coño es? ¿Y eso para qué lo quiero yo? Etcétera. O sea, sí, es que al final hay que contar con que el usuario es muy conservador y el éxito que ha tenido Sony con la PSVR es más destacable aún por eso, porque por más que estén muchísimos millones de casas las PlayStation, que diera el salto a la peña a gastarse unos cientos de dólares en algo que, joder, que le rompe el esquema, que ya no es la consola a la tele con el mando, sí, familiar para él.
Esa... Y es algo que ha despertado mucho escepticismo, en parte comprensible eso, porque sobre todo en el mundo de las consolas la gente viene un poco escaldada, ¿no?, de determinados periféricos, pero sigue siendo algo muy común. Lo comenté justo antes de que llegara, que bueno, yo lo ves a veces, lo comparto del Reddit de PSVR, las típicas experiencias de gente que ya pues tiene 40 o más años, ya jugando muchos años de videojuegos, ya le impresiona muy pocas cosas, etcétera, y de pronto ¡boom! Dice, no, me había vuelto a emocionar tanto con los videojuegos desde tal, y a lo mejor eran escépticos de la red virtual, y ahora de pronto dan ese salto.
Sí, eso lo comentaba yo también antes, que yo, por ejemplo, llevaba ya mucho tiempo, aparte de que tenía las nenas pequeñas, que no tenía tiempo para jugar a videojuegos, pero ha sido a raíz de la realidad virtual cuando estoy buscando tiempo para probar juegos en realidad virtual, cosa que no me había llamado la atención con ningún título nuevo esta última década, por ejemplo.
Sí, Sony en este caso está haciendo ciertos esfuerzos que no parecen tan visibles, pero que están ahí por popularizar PSVR, y es intentando atraer a editores que, bueno, juegos como Skyrim, que son juegos AAA de 2011, eso sí es verdad, pero que pues que adaptarlos para PSVR, o el Ace Combat nuevo que puse yo el vídeo el otro día, que es un juego que en realidad era un juego para jugar en tele, en la Play 4 normal, pero convencieron a Namco, a los creadores, para que crearan un modo de juego en en VR, porque es una manera de que no sea un todo y nada, de que te tengas que arriesgar a hacer un juego súper caro solo para realidad virtual, ¿no? Sino una especie de modelo de juego mixto que con el que está poco a poco introduciendo ayudando a introducir la realidad virtual en PlayStation, y que de momento más o menos parece que le va funcionando.
¿Cómo se llama ese juego sencillito que llevas un ultra ligero? Ultra Wings.
Ultra Wings. Qué pequeña maravilla.
Claro, pero es simpático en PlayStation, en PC. Te lo pones en unos cascos y te cagas por las patas abajo.
Sí.
Mira qué tonto y que no tiene. Para el que no lo conozca, Ultra Wings no se lo recomiendo en absoluto si no tiene unos cascos de realidad virtual, porque no tiene sentido. Sí. Llevas un ultra ligero de una isla a otra isla con unos gráficos de mierda.
Sí, así de dibujo animado, así desenfadado, sí, ¿no? Sí. Simplón, ¿eh?
Claro, claro. Pero eso te pones que cuando estás volando miras a los lados de tu cabina. La sensación es tan brutal. Yo un día hice el experimento y me cagué vivo porque me puso un ventilador.
Ah, ahí está.
Fue lo más. Y lo
eso
mismo,
es lo idóneo. Sí.
No sé si en PlayStation existe... ¿Cómo se llama, hombre? Ay, perdóname, hijo.
¿Los Jotas?
No, es que ya es una cosa... como un juego masivo multijugador que puede llevar carros de combate, el War Thunder.
Ah, ¿el World of Tanks?
No, War Thunder, porque World of Tanks es en tercera persona un carro de combate. Me molesta en probarlo.
No me suena.
Bueno, pues este puede llevar aviones o carros de combate desde los años 30 hasta los años 60, ¿no? Muy game. O sea, incluso cuando lo ponen en plan hard sim, no es muy hard sim, digamos. Los gráficos de Oculus, pues son del género mierder comparado con el Full HD de un PC o no te cuento un 4K, ¿no? Da lo mismo. Yo la primera vez que me senté, en vez de llevar ese juego que ni me había molestado porque vaya, pues es como muy juego y no tengo tiempo, me lo pongo en la Oculus y mirar por los lados de mi cabina estando dentro de un Fiat Chirri de que llegó a intervenir en nuestra guerra civil, es una experiencia que jamás he tenido en todos mis años de simulación. Y eso bueno. Yo creo que, claro, es que lo que tú dices, porque además tú lo publicas mucho en InnoReader, con nosotros, en Twitter, donde sea. La peña una y otra vez cagándose vivo cuando lo prueba. Pero hasta que lo prueba, ese salto, coño, es un problema que ya llevamos unos años y no se ha dado tanto.
Esa experiencia no se puede publicitar, es imposible. Lo comentaba antes un desarrollador de Sony, de los que está desarrollando ahora juegos para virtuales, una de las principales, ¿no?, desafíos que encuentran, que no hay manera de vender en la realidad virtual hasta que la prueba.
Absolutamente. Sí.
Y siguiendo con el guión, ¿qué experiencias, qué videojuegos nos recomendarías para la gente que pille una PSVR de segunda mano?
Le diría, lo primero, que se pase por mi hilo, porque ahí voy comentando todas las cosas que me encantan, ¿no? Las primeras que recuerdo que me volaron la cabeza fueron, hay un disco que se llama VR Worlds, que lo vende Sony, creó una especie de demos, ¿no?, para mostrar a la gente las cosas que eran posibles con la realidad virtual, ¿no? Son pequeños juegos o pequeños trocitos de juegos no hechos, ¿no?, hechos por ellos, conceptos. Y, por ejemplo, había uno que es el que enseño siempre a los primeros que la prueban, que es que te sumerges en una jaula submarina. Es increíblemente realista, no es un vídeo, está en 3D real, pero es increíblemente realista y la gente le impresiona absolutamente. Pero luego el otro, en el que llega la parte de la interactividad, que es una especie de historia de gángster en Londres y tal, hay una que es brutal, en la autopista, una persecución, tú usas tus manos, ¿vale? Puedes abrir la guantera del coche, abrir la puerta del coche, tirar algo fuera, coges las armas, tiroteos con gente por fuera. O sea, el tema de usar las manos es un cambio de... no solo la inmersión visual, es también el tema de la expresión corporal. Poder usar tus manos lo cambia todo jugando a la realidad virtual. Incluso en una escena que no era de acción, sino que era narrativa.
Tío, qué bueno.
Sí. Una escena narrativa que era un tío hablando contigo y tú estabas ahí sentado en una reunión de gángster, ¿no? Tenías el cigarro, lo podías coger, le podías dar una calada porque el casco tiene un micrófono para las partidas en línea y detecta cuando estás aspirando y cuando estás soplando y ves cómo sale el humo. Son una serie de detalles que suenan tan ridículos y son tan brutales luego en la práctica, ¿no? Recibes un mensaje secreto en el móvil, puedes coger el móvil de la mesa, lo levantas, lo miras un poco por debajo, todo como si lo hicieras tú mismo. O sea, el tema de la expresión corporal también es otra cosa que no se lo imagina la gente cuando piensa en la realidad virtual, ¿no? que se siguen imaginando simplemente eso de la pantallita pegada a los ojos y que ya está, que eso es lo que lo hace inmersivo.
Perdona que te corte, pero si te gusta esa experiencia de utilizando los mandos como la mano, sí. ¿Tú has llegado a probar el sensor Leap Motion?
No, bueno, he visto vídeos y he flipado en colores, pero no lo he probado.
Pues si eso te ha molado, con sí. lo otro te va a explotar la cabeza.
Me imagino,
porque es que
me imagino.
Cada dedo te detecta el movimiento, es una pasada. O sea,
eso encima, es lo que espero de la próxima generación de...
Sí, no, y encima lo mejor de todo es que te olvidas del uso de los botones. Porque yo, otro problema, lo que he comentado, es la facilidad de uso. Porque yo estoy haciendo un taller con chavales jóvenes y los primeros 5 minutos le tienes que estar explicando, este botón es para tal, este botón es para no sé qué. Y la verdad es que es un poco... La curva de aprendizaje no es lo fluida que debería. Pero en cambio, cuando utilizas un... Que ya se están poniendo de moda, ¿verdad? Cada vez, por ejemplo, HoloLens 2 también saca el hand tracking este. O sea, es una pasada que con tus propios dedos manipules todo y tal. Sí. Eso es un peldaño más que se sube, ¿eh?
Sí,
perdona por el inciso.
Sí, que se sube. No, está bien que lo comentes, porque es verdad que aquí el de lo que hablamos es de algo básico, ¿no? Básicamente tienes un muñón prensil, ¿no?
Sí.
Básicamente, pero eso ya está. O sea, el hecho de poder coger cosas y mover la mano y etcétera, ya es una... En esta escena de cáncer que te comentaba, ¿no? En una de estas te dice el cáncer, me da fuego, ¿no? Y se te acerca con el cigarro en la boca. Además, todo en plan realista, hecho con captura de movimientos, doblado al español, con actores doblados, etcétera. Y tú coges literalmente el mechero de la mesa, lo enciendes y le enciendes el cigarro. Son cosas, ¿no? Que explota la cabeza. O sea, cuando estás probando la Red Virtual por primera vez, ves esas cosas y alucinas en colores. Y luego, ahora, claro, están saliendo como... No pueden hacer desarrollos muy caros, están saliendo muchos desarrollos pequeños, pero muy variados. Está la escena indie muy, ¿no?, muy efervescente con el tema de la red virtual. Y eso también significa que se prueban experiencias muy, muy distintas y a menor precio. Y yo por eso también he podido probar varias cosillas más. Por ejemplo, el Dino Frontier, que es un juego de estrategia, tipo Civilization y tal. Bueno, más en tiempo real, más tipo estrategia en tiempo real. Pero el simple hecho de ver las fichas, en los muñecos moverse, ¿no?, en una especie de tablero virtual... Es como si los tuvieras ahí delante en miniatura, los puedes coger, de nuevo, ¿no?, con el moñón prensil, los puedes coger, levantarlos, ponerlos en otra parte, como si tú estuvieras realmente frente a una mesa con tu figura de Warhammer o lo que fuera, poniéndolas donde tú quieres, pero claro, con todo un entorno fantástico y de efectos que es imposible replicar en la realidad. Y eso yo digo, madre mía, un Civilization de esta manera quiero ver yo, por ejemplo.
No, yo también lo firmo.
El Star Trek que está también para PC, multiplataforma, que es un juego pues multijugador. Estás ahí, cada uno está en su, para lo más friki de Star Trek, cada uno está ahí en su puesto de la nave, ¿no? Uno es el artillero, el otro es el capitán, el otro es las comunicaciones, etcétera, y juegan en línea y colaboran y tal para hacer misiones, ¿no? Se ven entre ellos los movimientos en tiempo real, ¿no?, de sus manos mientras hablan y tal, y es un... El tema del el multijugador, el tema del movimiento también lo cambia todo. Hay uno que se llama Firewall, que también ha tenido mucho éxito en PCVR por el tema, que es también un tipo de clon de Counter-Strike. También los desarrolladores comentaban cómo cambia a la gente el tema de poder hacer gestos con la mano, por aquí, sígueme, etcétera. Además se hablan, además el volumen de lo que dicen se disminuye con la distancia. Parecen que tres personas que están jugando, ¿no?, en distintas partes del mundo, están realmente en el mismo sitio, planteando estrategias para saltar una sala con enemigos y tal y cual. Es un cambio alucinante. Otra experiencia que también probé que me explotó la cabeza fue, bueno, la demo del Star Wars Battlefront. Es un juego de Star Wars normal para consola y ordenador, pero que sacaron una misioncita para PSVR a modo de concepto, y es estar dentro de una película de Star Wars, dentro de un ala X.
Qué chulo.
El simple hecho de captar las distancias, ya te digo, las distancias, las escalas, que te pase un destructor imperial por encima de la cabeza, darte la vuelta, estar R2 ahí en la, ¿no?, en la navecita. es toda una serie de constantes, ¿no?, de sueños lúdicos infantiles hechos realidad. Es que lo digo así y me acuerdo cuando mi pareja me dice, parece siempre el de Ariel diciendo, esto hablaba más blanco, pero es que es verdad. Luego efectivamente te vas al Reddit de PSVR y la gente cuando lo prueba está toda efectivamente como si se hubieran tomado tres Red Bull antes de decir esto. Es así.
Qué bueno. En cambio,
¿acas tienen algún tipo de digamos, de... Joder, perdóname, de... Ay. ¿De adaptador o lo que sea para simular, por ejemplo, ser un fusil?
Tiene uno que se llama Aim Controller, que para este tipo de shooter está muy bien. O sea, es como el mando del Move con la bolita luminosa adelante, solo que en realidad es un fusil con la bolita luminosa adelante. Y es mucho más apropiado para juegos en los que manejas armas. De hecho, salió hace poco una adaptación de un juego de consola, Borderlands 2, que la gente lo recomienda usar con esto porque realmente dice que sientes como si tuvieras el arma en la mano. Sí que ha salido. Y para el Doom también creo que lo recomendaban este tipo de chisme.
Ojo, yo en eso, pues si le interesa a alguien que no lo haya probado y le molen los juegos de disparar en primera persona, ni dude aunque sea en pillarse un cartón, como soy yo, de estos que guardan metros de tela y lo corte, lo ponga. Yo le he cortado, le he puesto dos tornillos y le he puesto silicona. ¿Por qué? Pero cuando estás tratando de llevar un rifle en realidad virtual, si no tienes nada, tienes los mandos. Y los mandos los pones delante como si haces el gesto de apuntar.
Exacto.
Eso no tiene importancia los primeros 30 segundos. Después de mantener el brazo así, ya te digo yo que sí. Mientras que si te lo apoyas contra el hombro, las sensaciones que te estás transmitiendo y que estás cogiendo algo que vas a usar no tiene absolutamente nada que ver. Y
claro,
ya no es solo que sea más, entre comillas, realista, sino encima que eres más efectivo. Vamos, yo mejoré un montón con eso. Y es que la experiencia es tan bestia. O sea, cuando tú has jugado a Counter-Strike, a... ¿cómo se llama este? Al Battlefront, por ejemplo, o al Call of Duty. Ratón, teclado, gamepad, me da igual. Cuando de repente el rifle te lo encaras al hombro, cuando tú estás, si tú haces la cabeza, estás alineando las dos miras, por ejemplo, o utilizar la palanca de montar del rifle, un montón de cosas que antes es un videojuego, no lo hacías, ahora sí lo haces.
Sí.
Cambia radicalmente.
Efectivamente. Y en temas de volar, bueno, lo que predominan obviamente en consolas son los arcades, porque no tienen con el mando, el pad no es el método de input-output apropiado para los simuladores, ni la televisión. Generalmente eso es un juego mejor para ordenador, no cabe duda. Pero luego hay cosas muy chulas como el Ultra Wings. El Ace Combat, el Ace Combat nuevo este, por ejemplo, se controla solo con el mando, con lo cual no usas las manos, y que es una pena por un lado, lo que pasa es que por el otro tiene todo lo que le falta visualmente al Ultra Wings, ¿no? Visualmente es espectacular el Ace Combat, tiene los efectos atmosféricos, de luz, totalmente realistas, y en ese sentido la verdad es que es apabullante, es un espectáculo, no es simulación, pero es un espectáculo en plan Top Gun, ¿no? Es como, imagino que una feria de, si se pudiera hacer una feria de atracciones de casas de combate sería algo así, la verdad. Es bastante alucinante. Y luego, en cambio, el Ultra Wings, visualmente es mucho más desenfadado, pero puedes usar los moves, puedes usar las manos, y estás tú ahí, coges el joystick de arranque, le das los botones encendidos, vas con la progresión de tu misma mano dándole velocidad al chisme, se empieza a separar de la pista de despegue, y ya solo todo eso ya es alucinante. Tú dices, vale, estoy en un mundo de ping-pong, pero estoy volando en un mundo de ping-pong. Es realmente tremendo. O sea, me pongo a volar, me pongo a acercarme al mar, a ver los barcos pasar al lado, por hacer el changa, hacer misiones, porque es así de impresionante, la verdad. Es un jueguito de estos típicos jueguitos que digo que salen 15, 20 euros porque son hechos por desarrolladores pequeños y no tienen tantos contenidos, etcétera, pero que valen mucho la pena solo por la experiencia. Porque luego hay otra cosa también, además de los juegos, lo que llaman las experiencias, ¿no? En la tienda de PlayStation, en la parte de PSVR, están los juegos y lo que llaman las experiencias, que son pues cosas educativas, cosas que son... pues eso, experiencias, tipo uno que hay de la subida del Everest, que es impresionante, cómo te mueves, cómo puedes escalar en determinados puntos en sitios reales del Everest, estar en la punta en un atardecer, lo han recreado impresionantemente bien. Para mí, que soy un espacio trastornado, hay uno que me resulta alucinante, que es del Apolo 11, que recoge pequeños momentos de la misión del Apolo 11, y en concreto la parte del alunizaje, en general es una demo hecha con pocos medios, pero en concreto la parte del alunizaje recrea perfectamente el Eagle, el módulo lunar por dentro, ocupas el puesto de Aldrin, y no solo es el realismo, sino que es la escala. He visto de pequeño innumerables fotos, vídeos, reportajes, de mil cosas del Apolo, pero no te haces verdadera idea del tamaño del módulo lunar hasta que estás dentro, o en un museo puedes entrar en uno, tienes la suerte de entrar en uno, o pruebas una demo como esta, y puedes ver, sentir de verdad la escala de estar ahí dentro, y además la escala de la Luna por la ventanilla a una distancia real. Joder. Son cosas que no se pueden, ya te digo, ¿cómo vendes eso? No puedes, con un vídeo no puedes lograrlo, tienes que probarlo.
Mira,
y dime.
Perdona, justo lo que estabas comentando, de que le tengo que probar el Eagle, pero es que directamente con todas las movidas que estoy metido no tengo tiempo. Aunque espero tenerlo a no mucho tardar. Hay otro simulador, en este caso para Oculus, que no sé si existe para la PSVR, que es el simulador de la Estación Espacial Internacional. Ay,
no, y es una pena que no esté para PSVR. Bueno, también hay cosas que ahí lo que hace un poco de filtro, por desgracia, es la potencia de la PlayStation 4. Bueno. Además, hay una cosa que limita un poco más. PlayStation 4 tiene dos modelos, la PlayStation 4 normal y la PlayStation 4 Pro, que tiene más potencia y que salió después. Pero juegos, por ejemplo, como el Elite, el Elite Frontier, que tiene realidad virtual para PC y que es una pasada de juego, no tiene para versión para PSVR porque la PlayStation 4 normal no puede con él. La PlayStation 4 Pro sí puede con él, pero si un juego sale solo para una y no para la otra, se estaría creando de facto una nueva generación de consolas, y Sony quiere evitar eso y no permite que se saquen un juego solo para una y no para otra. Con lo cual eso también lastra un poco la entrada de juegos que sean demasiado, ¿no?, que tengan unos requerimientos de potencia demasiado potentes para,
claro,
para PlayStation.
Fíjate, lo que comentabas de la experiencia de la Eagle, en la Estación Espacial Internacional,
bueno, eso tiene que ser flipante.
La sensación de ingravidez estaba tan jodidamente bien creada,
sí,
que mi mente y mis ojos me decían una cosa, mi cuerpo decía otra, y es la única vez que me he logrado marear. Era tan brutal, estaba tan bien hecho de... Porque claro, en caída libre,
claro,
la perspectiva no tiene sentido. Arriba es lo que tú quieras que sea en ese momento. O como decían en el juego de Ender, adelante, ¿no?
Sí.
Y claro, el problema es, está tan bien que tú lo estás viendo. Es así, pero coño, yo siento que mi culo sigue pesando. ¿Qué es esta mierda?
Claro. Sí, sí, sí. A mí me pasó la primera vez que jugué al Ultra Wings también. Después me pude acostumbrar, pero es, claro, es otro problemilla que tiene la realidad virtual, y no veo manera de que eso se pueda cambiar demasiado, porque, claro, además tenemos que tener en cuenta una cosa. A la fuerza de hacer realistas determinadas experiencias, tenemos que tener en cuenta que nos estamos acercando a experiencias que realistamente marean. Oh. Y claro, tienes que intentar que no mareen como si marearían también en la realidad. Hay mucha gente también que si hiciera lo mismo que en Ultra Wings, echaría la pota, ¿no?, volando, oh, el avión o con el coche a todo trapo. Pero es verdad que además está efectivamente el plus de que tus ojos dicen, me estoy moviendo, ¿no?, y tu oído interno dice, estás quieto. Y ahí, si no acostumbras al cerebro, en el caso de la Play, a mí me ha funcionado siempre unas pequeñas partidas cortas, y enseguida me va creciendo el tiempo que puedo jugar sin marearme, y yo he estado hasta 3 o 4 horas jugando al Skyrim, que eso no es una partida, eso es un retiro a otro mundo, y sin ningún problema luego. Es verdad que luego te quitas el casco, estás un momento en plan, ¿quién soy?, ¿cómo me llamo?, ¿dónde estoy?, ¿no? Pero bueno, se pasa rápido.
y una cosita que también quería preguntarte, que el otro día, hace una semana, me lo dijo un amigo que también tiene la PSVR, que se pueden utilizar los juegos de Steam. A ver, háblanos de eso, porque a mí sí que me explotó la cabeza con eso.
Sí, bueno, esto es un poco extraoficial y es un poco limitado, pero poder se puede. Hay un proyecto de software de código abierto que por ingeniería inversa está, digamos, intentando que funcione la PSVR conectada al PC, al ordenador. Han conseguido que funcione, pero no te permite todavía el movimiento espacial, pero sí el movimiento en torno al propio visor. Y creo que también te pilla. Y puedes probar con esas limitaciones, en principio, todo el catálogo de SteamVR usando las gafas de PSVR, también pensadas para PlayStation.
Es una pasada, vamos. Veo que has dejado un enlace, ¿no?
Sí,
De cómo hacerlo. Lo pondremos también en la descripción del podcast.
Sí, efectivamente. Trinus, creo que se llama el desarrollo.
Claro, esos son los que tengas, sí. los videojuegos que tengas en tu biblioteca de Steam sean los que puedas utilizar sin problema, ¿no?
Efectivamente, hay y sí, incluso cosas de fuera de Steam, creo que también la gente lo ha logrado joder, hacer funcionar. Por ejemplo, el Minecraft, que ni está ni se le espera en versión de red virtual para PlayStation, obviamente, porque en la competencia, para eso el Minecraft normal y mucho es. Pues es una manera de probarlo a quien tiene una PSVR, conectándolo al PC y jugando desde ahí.
Qué bien, macho.
Sí, las experiencias que he estado contando las he ido recopilando, y hay más en este hilo de Twitter que pondrás, imagino, en el enlace del podcast. Y ahí, bueno, teniendo en cuenta lo que he dicho de que en los vídeos no se captan las distancias, las escalas, ¿no? La inmersión completa, te puedes hacer una idea de lo que esperar. Hay otra cosa también que me gusta mucho, y es que hay juegos que te exigen moverte, que acaban un poco con el sedentarismo típico de los videojuegos. A mí se me ocurrió, en mala hora, probar en una misma tarde el juego este del Beat Saber, que ha sido un...
¡Ostras!
Fue un blockbuster antes de llegar a PSVR. Empecé arrasó, y en PSVR arrasó también. El de los mover los sables
láser. Sí, es una pasada,
Y además el Creed, que está basado en el juego de boxeo basado en la licencia de Rocky, lo jugué en la misma tarde y casi he hecho hasta ligadillo de lo cansado que acabé. Y es fantástico poder moverte, jugar y moverte y hacer un mínimo de ejercicio. Eso me encantó, la verdad.
Sí, eso es un punto a favor del tema de la realidad virtual, que acaba con el típico, el prototipo del gamer gordo, como somos todos, sí, ¿no? Ahí sentados.
Efectivamente. PSVR tiene una cosa buena, y es que es verdad que puedes jugar, a muchos juegos puedes jugar sentado. Y si juegas con el mando y no con los moves, o en según qué juegos incluso con los moves, no abarcas demasiado espacio a tu alrededor y no resulta como demasiado aparatoso, pero también puedes jugar de pie en un espacio más amplio y moverte un montón. Tiene esa flexibilidad. Y en ese sentido, la verdad es que está muy bien.
¿El Superhot está para PSVR?
Sí, voy, el Superhot. Y ese es otro en el que también te mueves. No te mueves en el espacio, en el juego, como si sucede en las versiones 2D, pero en lo que esquivas y haces piruetas,
claro, bueno,
para esquivar las balas y demás, te mueves un montón también.
Ese es el único que he probado yo así de ese tipo, y es que en 5 minutos está ya, si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, está sí, ya hecho polvo.
Es verdad.
Totalmente, de hecho... Y es un juego que yo lo descubrí en etapa muy alfa.
Sí, tú me lo descubriste, me acuerdo, Juan Luis, en una versión para navegador, para Chrome.
Uy, me acuerdo. Tío.
Sí,
y,
sí, sí.
Y el temazo de ese juego es que empecé, me asombró, porque dije, joder, han inventado un nuevo concepto. Cuando dicen, no se puede crear nada nuevo, pues esta gente lo había creado, el juego de shooter, de first person shooter con tiempo. Hostia. ¿Qué concepto? ¿Cómo tienes que usar la cabeza para acabar el juego o cómo superestar? Bueno, a mí en sí, nuestra sí, comunidad sí. Había alguno que no mencionaré porque no está ahora mismo delante, que decía que era una gilipollez y qué tal. No lo entendió. Es una persona de mentalidad obsoleta, aunque lo queremos mucho. Pero cuando, si ya de por sí esa movida te explota un poco la cabeza, a mí me reexplotó la cabeza cuando lo probé en Oculus. Sí. Porque ese juego en Oculus, con la libertad de movimiento y la precisión que te da, y con una GTX 1070, me cagué.
Es que además es a la vez un juego, sí, es a la vez un juego de acción y un juego también de pararte y plantear tus próximos movimientos, ¿no?
Absolutamente. Y es que lo haces porque, por ejemplo, ahí está la diferencia. Si tú eres un gamer de PC como lo soy yo, nunca entre las consolas, mi interfaz es el teclado y el ratón. Soy viejo, mi hijo cuando juega parece que le ponen cámara rápida muy cabrón, que es súper súper rápido comparado conmigo, pero yo tengo la comodidad, mi espacio de confort es el teclado y el ratón. De repente todo eso desaparece, pero a cambio tengo mi cuerpo, mi maltrecho y ya viejuno cuerpo, pero así como el mío, y tío, que todo mi cuerpo, porque al final, en este juego particularmente, es todo tu cuerpo lo que se mueve, es tu interfaz, es lo que has dicho 10.000 veces ya, y lo que publicas sin parar. En Reddit la gente no para de decirlo. Mira que Superhot es un juego espectacular. Échale tres órdenes de magnitud más cuando juegas con un poquito de celular, claro.
Sí, efectivamente. Y bueno, y por último, para acabar con el tema de los juegos y la experiencia, que cosas, cositas que también he puesto en el hilo de Twitter, aunque lo más obvio cuando uno piensa en la realidad virtual son los contenidos en primera persona por la inmersión, debo decir que también los típicos juegos de plataformitas de consolas de toda la vida pegan un salto tan brutal en realidad virtual que de hecho algunos son mis preferidos de PSVR. Sobre todo el Moss, que es uno que había probado la demo, me
El de
encantó
la
y lo pillé
rata,
desde que
el de la
salió, sí, el de la
ratilla.
rata. Es alucinante porque encima está hecho como si fuera un dibujo animado, la animación súper currada, y claro, cuando tú lo ves ahí parece que está vivo. Es
Sí,
como un
dicen que es
dibujo animado que
precioso,
está
¿no?
vivo ahí y es súper preciosista y además constantemente hace guiños, ¿no? Al jugador, a ti, al que juegas, que en realidad también tienes una cierta presencia en el juego, ¿no? Te ves incluso reflejado lo que sería tu cabeza, ¿no? A veces en el juego y tal. Y cambia totalmente el vínculo con el muñequito, que ya no es un muñequito, sino que está físicamente ahí e interactúa contigo, ¿no? Y luego Sony sacó un juego también de plataformas que vendría a ser el Super Mario, ¿no? De PSVR, y es alucinante lo que puede cambiar incluso un jueguito así en realidad virtual.
El Astro Boy está para PSVR.
Sí, es que de hecho es un desarrollo propio de Sony.
Hostia, es que ese dicen que es una pasada también, ¿eh?
Es una maravilla, o sea, para mí es prácticamente tan bueno como los Mario en su propio género. O sea, pegaron un curro alucinante solo para PSVR. La verdad. A mí me sorprendió muchísimo, o sea,
Sí, la
es lo
verdad es
que
que
cambia.
a títulos importantes, vamos, PlayStation gana de calle a cualquier plataforma de
Sí,
realidad
es que
virtual, ¿eh?
se han sabido, por un lado, tener unos pequeños estudios propios desarrollando juegos para PSVR y poder convencer o ayudar o subvencionar a otros estudios para que al menos parte de sus juegos de AAA puedan tener un modo de juego, una pequeña versión adaptada para PSVR y valerse de ese gran nombre, como quien dice, para, como es el caso de este Ace Combat, o Doom, o el Skyrim para PSVR. El Skyrim no lo quiero hablar mucho porque podría estar hablando de él años, pero es que claro, es que Skyrim ya era un juego inmersivo,
Sí.
entonces era un juego que estaba totalmente pensado, incluso aunque ahora gráficamente puede parecer un poco desfasado, visualmente ya recreaba perfectamente un paisaje, las estaciones, el tiempo, ¿no? La fauna, la flora, etcétera, ya era un mundo súper inmersivo y encima le han puesto realidad virtual, o sea, ya para qué más, ¿no?
Yo de hecho lo probé en la Lenovo Explorer que tengo yo. Y la primera vez que la probé me tiré una de pico, terminé con un mareo de la muerte y dije, tengo que dejar de jugar a esto, que si no, no voy a tener vida. Del enganche que tenía de decir, por favor, esto es lo que decías tú, si ya el Skyrim en su momento fue un superventas y era impresionante de perderte por ahí explorando bosques o lo que fuera, hacerlo ya en realidad virtual que parece que estás allí, eso fue...
Es que es eso, claro.
Yo
Entonces,
le tengo miedo, lo tengo ahí guardado, digo, no, no lo toco ni con un palo que si no me engancho.
yo me acuerdo el primer cambio especialmente grande fue cuando vi por primera vez un dragón, que claro, yo me acuerdo jugando normal y en la tele y decía, ay, qué bien hecho el dragón y tal, ¿no? Qué texturas y qué tal. Y cuando lo veo jugando en la virtual, digo, es un bicharraco de 20 metros que está cerniendo sobre mí, ¿vale? Es que no, la gente tiene que probarlo, aunque sea probarlo, solo probarlo, porque si no, nada de lo que digamos, esto todo suena a cháchara de relaciones públicas, de verdad, hay que probarlo, hay que
Sí,
probarlo.
totalmente de acuerdo.
Y luego otra cosa, chachi, también muy chachi que tiene el Skyrim, el tema también de poder usar las manos, el tema de usar el arco en Skyrim es una maravilla, tensas el arco, estiras las flechas hacia
Sí, sí,
atrás, lo
sí.
haces exactamente igual si fuera un arco de verdad y te pones a probar la puntería y ves que se comporta como tal. Más o menos adaptado para que no sea, para que alguna vez le des al blanco, ¿no? Pero es alucinante. O con la espada y el escudo, ¿no? Una mano y la otra y la manejas de forma natural. Todas esas cosas ganan también en
Disculpa una
inmersión.
cosa, y
Sí.
perdona que te interrumpa,
Dime, dime.
estoy esperando en PSVR y hasta me lo haría plantear comprarme una Play solo para eso, y desde luego un Oculus. Un buen juego de combate con espadas o
Yo
medieval o
también,
lo que sea.
y no entiendo cómo no lo sacan, por un lado aunque
Sí,
sea o
sí.
medieval o los de Star Wars con su rollo
No,
de los
no,
sables láser,
escucha,
pero algo de
es que hay un
espada.
juego para PC, que ahora mismo no lo
Sí.
tengo delante, que es de combate medieval bastante realista, o combate al
Ah,
menos, bueno, de
qué
realista
bueno.
de que, quiero decir, difícil, ¿no? Pero que es con
Sí.
teclado y ratón. Digo, joder, tronco, ¿de
Sí.
verdad?
Yo me acuerdo desde que salió la Wii que esperando que sacaran un buen juego que representara con un suficiente movimiento lo más cercano, ¿no? Al 1-1 de las manos, un buen juego de espadas y todavía no ha habido manera.
Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello con el Limotion, ¿eh? Ya, tener paciencia.
Muy bien, muy bien. No, pues en el caso del Skyrim, la verdad es que está razonablemente bien hecho. Falta el feedback, ¿no? Le das una espada a una pared a un escudo y esperas que rebote, ¿no? Pero bueno, por lo menos vibra.
¿Os acordáis de cuando Stephenson anunció que iba a sacar el juego de espadas definitivo?
Creo que no.
Neil Stephenson, el autor para los leyendas del Cryptonomicon, por ejemplo, de la Era del Diamante. ¿La Era del Diamante? Sí, ¿no?
Sí, la Era del Diamante.
Bueno, pues ese tío se hizo un Patreon, fue de los primeros Patreons exitosos para sacar un juego de espadas para PC realmente chanante. Devolvió el dinero porque el tío pues tiene además su rollo así caballeroso a tope y no su render, pero no tenía el hardware, y ahora que hay el hardware nadie se atreve, macho. Es muy muy decepcionante porque es una de las experiencias que hemos podido tener ni en consola ni en PC, que es
cuando juego al Beat Saber, que lo que hace es golpear piezas de un puzzle al ritmo de la música, y ya digo, coño, ya el movimiento es lo suficientemente bueno para un juego de este tipo.
Sí. Luego os contaré fuera de micro mi proyecto de ese tipo.
Ah, muy bien.
Me daréis la razón, la idea es buena, pero otra cosa es la materialización, que es complicadísima.
Claro.
Pero sí que seguro que hay mucha gente que está trabajando en ello, seguro. Otra cosa es que dé los resultados que todos esperamos, pero seguro que hay desarrollos por ahí.
Sí, me imagino que sí. Y que bueno, tener una licencia, yo seguro que... Me extraña, por ejemplo, que Lucas no saque algo de Star Wars de ese palo, con todo lo que tira la gente a usar el tema de los sables láser, ¿no? Que empiece a abrir ahí un poco el mercado en ese tipo de juegos.
Ojo, te digo una cosa. Sabiendo el presunto efecto que un sable láser genera en el cuerpo, creo que es injugable. Fíjate lo que te digo, improvisando por completo. Tú imagínate, o sea, si tú tienes una espada rollo olímpica o rollo del siglo XVIII, pues le metías un puntazo a alguien y lo mismo le dejaba listo de papeles, que solo le ponías un agujero extra en su cuerpo, se quedaba jodido y tiraba para adelante.
Sí.
Una espada láser se supone que te perfora y te corta con mover la muñeca.
Sí, eso es verdad.
Es decir, como si tú tienes una espada láser y otra y estamos jugando en un juego en online y tal, ¿cómo hace el software para determinar que yo te puedo parar un piñazo? Porque si tú me pegas un piñazo y yo pongo el bicho por delante, tú tuerces la espada y vas a por mi mano, por ejemplo, ¿no? Y eso no es Dios que lo pare.
Claro.
Complicado,
sí, ahí sería el tema de la detección de los impactos y ese tipo de cosas.
¿Y qué esperamos con la Play 5? ¿Qué rumores hay sobre que se pueda utilizar VR? A ver, coméntanos un poquito.
Pues mira, el principal... uno, lo comenté antes, esa unidad de procesamiento externa ahora formaría parte de la propia consola, lo cual indica que vamos, que están pensando en la realidad virtual desde el principio. Y luego, que también ya pues hay patentes de una nueva versión del mando más adaptada a la realidad virtual, más parecida a los mandos de Oculus y de las Vive, que son los PlayStation Move. Que no están mal, pero no están del todo pensados para... Sobre todo la gente también les pide al menos unos sticks para los movimientos y tal, sí. Y bueno, y que algunos de los desarrolladores que han estado sacando juegos dentro de Sony para PSVR, por lo que se comenta, por lo que hacen, por lo que las actualizaciones en su currículum y ese tipo de cosas, ya algunos dicen que están trabajando para juegos de realidad virtual para la próxima generación, no para PlayStation 4, con lo cual, bueno, ahí hay una declaración de intenciones, ¿no? Todavía es un poco pronto para hablar de ello, me imagino que la PlayStation 5 se empezará a hablar de ella en este 3, no creo, además dijo Sony que no iba a estar, pero en el del año que viene como muy tarde. Y Microsoft creo que quería presentar este año la nueva Xbox y sacarla el año que viene, con lo cual no creo que esté muy lejos la PlayStation 5 ya. Como mucho a finales de 2020 yo creo que también podría salir.
Bueno, en 2020 nos vamos a juntar aquí con muchas presentaciones. La de Apple se supone que también es 2020.
Sí.
Va a estar interesante.
Y Google también ahora presentó su juego, un proyecto de juego por streaming y tal. está ahora la cosa, el tema del juego por streaming, hoy se estrenó, quien esté por Twitter creo que lo vio, lo habrá visto a lo mejor porque se usa trending topic, el servicio de juegos por streaming, el Netflix de juegos por así decirlo de Sony, el PlayStation Now, lo estuve probando hace un poco y la verdad es que para yo estarlo jugando con Wi-Fi iba sorprendentemente bien. No necesitas una consola, yo he cogido el mando que tenía de la Play, lo he conectado con USB al portátil, con Wi-Fi, y me daba acceso a 600 juegos de PlayStation y los jugaba por vídeo. O sea, me transmitía el vídeo y el lag era... Podías notar que era un poco mayor que cuando lo juegas en local, pero era perfectamente jugable.
¡Qué pasada!
Y eso me ha sorprendido. Esa es una de las cosas en las que quizás también la realidad virtual juega con ventaja, porque es absolutamente impensable en el futuro cercano una realidad virtual por streaming, por el tema de la latencia. Absolutamente imposible.
Sí, pero con lo que comenté en el anterior episodio, con el tema del 5G, lo mismo se puede... Se puede solucionar, ¿no? ¿O qué piensas?
Es escéptico, ¿eh? Porque piensa sí. Que tienes que sumar la latencia que le vas a meter por cojones comparado con la con el procesamiento en local con para unas restricciones de latencia que son ridículas comparadas con la latencia que tú puedes llegar a asumir en un juego en pantalla externa. Es que el problema no es ancho de banda. El problema es que tienes que bajar, no sé, Jenny, qué pensar, a menos de un milisegundo, quizás, porque es que claro. Una máquina en alguna parte está procesando los movimientos a partir de las señales que tu máquina le envía de los movimientos de tu cabeza y de tus manos.
Sí, hay sí, juegos pero... que en la propia consola los juegas en 2D y notas un pequeño retardo al darle con el stick hacia adelante y entre el que el muñeco se mueve, a lo mejor incluso de un cuarto de segundo o casi medio segundo. El Red Redemption este del oeste súper famoso, yo juego en la Play y digo, coño, se nota que tarda un poquito en avanzar. Eso es un juego normal en 2D, pero ese retardo en realidad virtual sería imposible. O sea, tú muevas la cabeza y tarda eso luego en seguirte la imagen y se te cruza el cerebro, vamos, no imposible. Ese tipo de lag en realidad virtual es imposible.
Yo escuché una entrevista en un podcast a una empresa, no me acuerdo qué empresa era, súper importante, no sé si era Vodafone o qué era, hablando del 5G... Y le preguntaba por la latencia y comentó eso, que iba a estar por debajo de un milisegundo, ¿eh? O sea, si lo consiguen, entonces ahí eso, yo ahí temas tan técnicos no llego. Pero me acuerdo cuando has dicho lo de un milisegundo, me acuerdo que lo dijo.
Bueno, sí, pero tienes que garantizar y que sea estable.
Claro.
No puede ser que hace cuando tengo un pequeño retraso y de repente tu mano deja de seguirte. Es que tu cerebro no te va a consentir ni tanto así a ese respecto. De hecho, yo cuando alguna vez tengo pequeñísimos lag con el Oculus, en algún momento que mi PC pues está un poco tronado o lo que fuera, de verdad que jode mucho la experiencia, que es como te saca de esa sensación de inmersión, pero estás metido con una gafa de burro, tío. O sea, no mola nada.
Pues veremos a ver por dónde sale.
Sí, hombre, medio plazo, largo plazo, quién sabe, ¿no? También se decía que el juego en streaming sería imposible por lo mismo, ¿no? La velocidad de las redes avanza y demás, pero el tema de... Es mucho más exigente el tema de la latencia para la red virtual que para...
Sí, una cosa, sí. Moisés, ¿hasta qué punto crees que va a tener importancia VR para la próxima PlayStation? Igual que ahora... O más, porque menos seguro que no.
Será más, pero no creo que sea en principio mucho más. En principio imagino que Sony mirará las expectativas. Además, cabe esperar que cuando salga vuelva a ser más caro. Vuelva a ser caro el chisme. No será una versión nueva, una tecnología nueva. Y la cosa imagino que se volverá a ir a los 300, 400 euros. Y de entrada volverá a ser un poco... comprar eso junto con una consola que también será relativamente cara comprándola de entrada, ¿no? Pero ya hay una cantidad de gente que ya la ha probado en ya tiene una base actual, la PSVR, que imagino que sí que se animará a dar el salto y seguirán construyendo a partir de esa base, que hay desarrolladores ya dedicados, si no exclusivamente, casi exclusivamente a realidad virtual, que irán nutriendo de software esa plataforma. Imagino que en un principio, pues, saldrán juegos mixtos, te compras el mismo juego, se verá más potente la nueva consola, en un nuevo visor. Tal vez incluso, no lo sé, es muy probable que lo hagan, creo, que haya retrocompatibilidad. Todos los juegos que tengo ahora en PSVR los podré jugar en la nueva consola, eso estaría muy bien, con resolución aumentada, eso estaría muy bien. Ese tipo de cosas la verdad es que ayudan bastante. Yo creo que partirá de la base que ha, la buena base que ha dejado PSVR para seguir creciendo. No creo que a lo mejor sea un cambio espectacular, y es verdad que ahí, bueno, la verdad es que ahí la realidad virtual ciertamente no se ha comido el mundo, ¿no? Lo comentaba Sony, lo comentaba un directivo de Sony el año pasado, decía, estamos muy contentos con PSVR, pero esperábamos que estos resultados fueran parte de un mercado con unos líderes y no que nosotros fuéramos los líderes con estos resultados, ¿no? Eso ahí es verdad que la realidad virtual todavía tiene que despegar un poquito más. Y me imagino que PlayStation 5 seguirá esa línea de crecimiento, pero no creo que sea un salto espectacular por una cuestión de que en un principio volverá a ser más caro, y ya hemos visto lo que pasa con la diferencia de precios cuando baja de precio en las ventas, lo que ocurre en PSVR ahora. Pero ya te digo, creo que seguirá creciendo, que ya no será una apuesta tan totalmente nueva. Ya cuando Sony vende actualmente el PlayStation, pues se ve la PlayStation, un mando a un lado, y suelen poner el casco como parte de la familia PlayStation a un lado. La gente ya se familiariza ya al verlo, y ya no será algo tan extraño. Y creo que eso ya ayudará bastante en su entrada. Imagino que ayudará más cuando alguna otra fabricante de consolas se anime. Ya veremos si ocurre.
Claro. Y por ejemplo, el tema de que de los 3 millones que se han vendido más o menos, pues mucha gente da el salto. Si le ve, lo ve razonablemente, también tiene que ver, claro, valorar económicamente, pero si ve un salto importante, mucha gente le da el salto y eso...
Yo creo que si mantiene la retrocompatibilidad, mucha gente dará el salto.
Y lo que te decía, que entonces los visores de esta generación pasarán a segunda mano, y entonces yo creo que se ampliará notablemente, que aunque no se vendan tantas consolas de golpe, pero yo creo que sí ampliará notablemente el número de usuarios, o quiero pensarlo.
Yo también lo pienso, además... El tema de las experiencias con el hardware nuevo de la PlayStation 5, a ver, los juegos actualmente de PSVR de la PlayStation 4 gráficamente son muy equivalentes a los de la PlayStation 3. No necesariamente tiene que seguir esa métrica, pero si los juegos de PSVR de PlayStation 5 son como los que vemos ahora en versión 2D de PlayStation 4, madre mía.
¿Qué pasada?
Vamos, me pones una Grecia antigua como los de los últimos Assassin's Creed o el Egipto antiguo o algo así en PSVR, vamos, tú que eres historiador, vamos, el potencial que tiene esto para la divulgación histórica, por ejemplo.
Sí,
pues con la capacidad de potencia abierto un mercado de consumo grande, ¿no? Y no a un PC con coste de tres cifras, sino algo que cueste 400 euros a lo mejor, una PlayStation 5, sí, puede ser tremendo.
A mí lo que me demandan muchos profesores me lo comentan. Una profesora italiana me lo comentó el otro día. Dice, ¿hay algún juego donde pueda meterme en la Roma antigua, en realidad virtual? O sea, que eso es una manera impresionante de dar clases de historia, por ejemplo.
Sí, el Assassin's Creed Origins, que era en el Antiguo Egipto, que claro, uno de los juegos de Assassin's Creed, es verdad que están muy chulos por la parte histórica, luego no dejan de ser una serie de ninjas que van por la historia, ¿no? Ahí,
sí.
Cabecinando guardias. Pero luego esos escenarios, dice, qué pena que no se pueden usar para algo más. En el caso de Assassin's Creed Origins, que era en el Antiguo Egipto finales, ya en la época de Cleopatra, hicieron un modo de juego que era un tour histórico, colaboraron con algunos colegios en Francia y usaban todo lo que habían hecho de recreación histórica para hacer un recorrido por el Antiguo Egipto con mapas, con
es una recreación
3D brutal con los medios que tienen ellos, que son cientos de personas, una superproducción, ¿no? Un triple A. Y eso ya debería ser posible, esa capacidad gráfica ya es posible en PC, si lo tienes uno lo suficientemente bueno, y debería ser posible en consolas en la próxima generación. Vamos, se me hace la boca agua de imaginar algo así.
O sea, que tú vas a dar el salto seguramente, ¿no?
Yo seguro. De hecho, ha sido... esto es lo que está condicionando la compra de mi próxima consola. Si Microsoft sacara un visor de realidad virtual para Xbox, a lo mejor me pensaría comprar la Xbox. Pero mientras, tengo claro que va a ser la PlayStation 5. De hecho, ahora mismo estoy jugando más a la realidad virtual que a los juegos planos.
Sí, pero es que Microsoft en un comunicado dicen que van a apostar por la VR en la siguiente generación de consolas, y en el siguiente comunicado te dicen lo contrario. O sea, no son muy, muy de fiar.
Entre que están un poco traumatizados de lo que ocurrió con Kinect y la Xbox, y que claro... PlayStation ha vendido 3 millones de PSVR en un parque de 90 millones de máquinas. Microsoft tiene un tercio de esa cantidad de PlayStation. con lo cual ellos dirán, ¿y cuánto podremos rascar aquí nosotros en la virtual? No sé si eso les echará para atrás, me imagino que tiene que ver.
Sí, sí, seguramente.
Pero bueno, si empiezan más fuerte en la próxima generación, porque en realidad hay que hacer aquí un ejercicio de memoria histórica. A finales de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, Xbox superaba a PlayStation.
Sí, sí, sí. Le dio la vuelta a la tortilla.
Y era el gran ganador. Y luego Microsoft hizo aquella presentación de... que, en fin, empezaron a presentar que si esto es un servicio de televisión, que si no sé cuánto, y todos los gamers enfurecidos. Yo quiero ver aquí juegos, ¿qué es esto de televisión? ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es esto de que no puedo prestar los juegos? En fin, una serie de decisiones erróneas que tomaron. Y por mucho que fueron hacia atrás... Además, por el tema del Kinect, la consola salía 100 euros más caro que PlayStation, claro, que PlayStation 4. Fue todo una serie de errores que la han dejado en un tercio de las ventas de PlayStation.
Y mira que 4, yo vi esa presentación y cuando salió lo de Kinect, lo que se podía hacer, a mí me gustó muchísimo. Lo que pasa es que luego no apostaron fuerte, porque yo creo que hubiera sido un éxito. De hecho, luego se ha visto que Kinect ha sido un éxito, vamos.
Podría haberlo sido. Fíjate, fue un éxito en la 360, que es cuando apareció por primera vez como periférico, como un extra secundario. Pero al meterlo a Microsoft como una parte indivisible de la consola y subir la consola a 100 euros sobre la competencia,
claro,
400 y más a los 500 euros, eso hizo que la gente ya se enemistara con el Kinect, porque decía, es por este chisme por el que la consola sale 100 euros más caro que los de la competencia. Y ya la gente se le atravesó mucho también el Kinect por eso. Fue una pena, la verdad. Fue una serie de decisiones equivocadas de comunicación, como pasa siempre con Microsoft. Yo creo que Kinect, como un periférico por separado, hubiera tenido mejor recorrido, Microsoft hubiera sufrido menos y, en fin. Es que...
Sí. Pues nada, si queréis comentar alguna cosa que se haya quedado en el tintero y si no, comentar los medios de contacto para contactar con vosotros, lo que queráis.
Una pequeñísima duda sobre el futuro, que a lo mejor lo habéis dicho y se me ha pirado la pinza en este momento de mi vida y tal. ¿Se prevé en algún momento que el visor próximo o un visor para PlayStation en el futuro sea inalámbrico? Lo digo porque es que si no, Oculus Quest, su gran apuesta, aporta muchísimo a los usuarios.
No se ha dicho nada. Yo apostaría, ¿por qué no?, por una cuestión de precio. Y es que, claro, Sony tiene que medirse más con el precio que Oculus probablemente a la hora de sacar un periférico para PlayStation 4. Y yo diría que eso ahora mismo me suena algo caro. A lo mejor no, a lo mejor me sorprenden y se curran algo así inalámbrico y bien. Pero de todas maneras es verdad que el tema de los cables también le quita ergonomía al asunto. Imagino que, no sé si algo lo habrán visto algo de, habrán mirado algo de ese tema, porque es verdad que el tema de los cables le resta ergonomía. Pero un casco inalámbrico, con todas las demás mejoras que seguramente tenga el casco, eso en la cabeza, en mi mente, me hace pensar en algo que se va de los 500 euros, a lo mejor, no lo sé. ¿Qué precio se espera para esa Oculus?
Para las Quest, yo creo que eran 450 o 500, creo que eran.
Más o menos lo que las Oculus actuales, pero ojo, porque hay un tema que no sé si llega a los 100 pavos, un adaptador con las nuevas tecnologías de transmisión de vídeo inalámbricas, que transforma unas Oculus actuales en unas Oculus inalámbricas. Yo he visto vídeos de YouTube y no sé si el youtuber sería honesto o no, no tengo manera de comprobarlo, pero decía que era una experiencia muy estable.
Ah, pues mira, entonces a lo mejor me sorprenden y sí que lo hacen. La verdad es que ganaría bastante, porque es una de las cosas que le dan más apariencia de aparatoso a los visores de realidad virtual, es el tema de los cables, la verdad.
Pues nada, si queréis finalizar con algún pensamiento para el futuro, o si no, los medios de contacto habituales.
Pues nada más, para mí decir que bueno, que la realidad virtual pues ha un poco revitalizado, ¿no?, mi interés en los videojuegos por todos los motivos comentados, que tengo ese hilo en Twitter en el que grabo yo pequeños pedazos de mis partidas a juegos que me han gustado y que espero que la gente pueda probar alguna vez en realidad virtual, en PSVR, y reiterar, si tienen además, si tienen un PC y pueden desembolsarse determinada cantidad de dinero, les recomiendo que se compren la solución que más les guste para PC, porque además de juegos pues tienen un montón de de historia de Homebrew y una escena de aplicaciones y de experiencias mucho más amplia, que les pueden sacar todavía más partido a la realidad virtual. Si no tienen tanto dinero, la verdad es que en temas de juegos y experiencias, para el precio que cuesta, lo que ofrece PSVR es una relación de calidad-precio espectacular, francamente. Y nada más, me pueden seguir en Twitter en arroba Moisés Cabello, moisescabello.com, y eso es todo.
Muchas gracias, Moisés. Juan Luis, ¿quieres comentarnos alguna cosilla para finalizar?
Pues solo agradecerle a Moisés este viaje por la PSVR, porque es un tema que, aunque no le puedo dedicar tiempo, me resulta súper atractivo. Y la verdad es que Moisés nos tiene al día los que le seguimos donde sean, en los Reader o tal. No hay mucho más que comentar. Como ya sabéis, mis podcasts son en tablet, junto a vosotros cuando lo toca. Y por tierra, mar y aire, que seguimos ahí en la brecha, y ahora va a tocar este próximo jueves un capítulo sobre impresión 3D y maquetismo hecho por un absoluto monstruo de
tiempo. Guay. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos, sobre todo también a Moisés, porque yo me lo he pasado bomba, he aprendido un montón. Había un montón de cosas que desconocía de...
Gracias por invitarme, hombre.
De PlayStation VR. Nada, cuando quieras, pues ya sabes que esta es tu casa. Aquí con Juan Luis, que lo conoce bastante bien de WinTablet.
Sí.
Y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias a los dos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.